Pasamos a oradores inscriptos. Tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara de Diputados. Quiero hacer uso de la palabra hoy como vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y jefe de la delegación paraguaya ante dicho organismo. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño ha resuelto conmemorar el Día de la Integración Latinoamericana el 24 de julio de cada año, durante la reunión de la Junta Directiva realizada en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 1992. Y se estableció esta fecha como un homenaje al natalicio libertador Simón Bolívar, quien fue el propulsor y el ideólogo de la integración de nuestro continente. En efecto, ante esta recomendación que enaltece al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Congreso paraguayo ha adoptado para celebrarlo cada año a través de la Ley 2201 del 2003. Y en esa tesitura, en la sesión de hoy, queremos celebrar esta magna fecha destacando las afirmaciones del libertador Simón Bolívar y parafraseándolo, que decía que la América Latina debe estar unido en un gran abrazo de concordia fraternal y marchar en busca de un cauce definitivo de integración bajo el tutelaje del derecho y la suprema vocación de justicia. Es así que aparece el avance en los bloques de los países del primer mundo en lo relativo a la globalización, que es un instrumento de desarrollo y de expansión de los mercados y de bienestar social para ellos. Pero en cambio, tenemos que para la América Latina nos quieren condenar a ser simples proveedores de materias primas para sus grandes industrias, agudizando los lazos de dependencia creados en nuestros pueblos, una sociedad de consumo con hábitos importados que inventan nuevas necesidades que no la necesitamos. Por tanto, hoy más que nunca, los latinoamericanos y caribeños debemos aferrarnos a la finalidad integracionista para cumplir con los propósitos y los objetivos del Parlatino, lo cual es obtener un entendimiento efectivo entre los pueblos, defender su soberanía, preservar la paz regional, impulsar la justicia social, el bienestar colectivo, asegurando la vigencia plena de la democracia y de los derechos humanos. Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados, siguiendo por ese camino integracionista, llegaremos con júbilo a la meta de obtener una patria grande, Latinoamérica y el Caribe, con una mayor calidad de vida y un desarrollo humano sostenible para todos sus habitantes. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Este legislador se ha caracterizado por siempre aplaudir en nombre de Asunción, quien me ha dado su confianza de ser diputado de las obras buenas, y obviamente también salir a disentir y poner en concreto las obras que se hacen mal. En este caso, quisiera con la ayuda de la sala técnica poner a consideración dos proyectos muy interesantes para la ciudad capital. Vamos a ver en imágenes, uno de ellos es lo que ya prácticamente es un hecho que todos conocemos, ya está en la parte del refulado, que es la avenida Costanera Norte, en donde vemos el trayecto que va a tener en imágenes la referida costanera con un viaducto de, ahí lo vamos viendo, de 460 metros sobre la avenida Primer Presidente, que va a permitir que los vehículos directamente transiten a través de esta avenida y puedan empalmar con la ruta Transchaco. Un viaducto de casi 1.350 metros que va a permitir la rápida circulación a través de cuatro carriles para vehículos, sendas para las bicicletas como corresponde, y son obras que van a, vuelvo a recalcar, servir de gran descongestionamiento del tránsito. Quienes hemos estado en la Expo actualmente podemos ver la fluidez y, según marca, en día normal entran a la capital y salen obviamente también más de 40.000 vehículos por esa vía. Entonces, el trayecto que hoy día ya vemos, el resultado de la costanera norte va a permitir a través de 4.200 metros prácticamente, 4.2 kilómetros, el desarrollo que va a permitir nuestra rápida circulación. Ojalá que en el futuro los ediles permitan que las zonas que están allí portuarias puedan ser trasladados a otras zonas río abajo, no cerca de la toma de la SAP, cosa que ya hemos fundamentado desde la Comisión de Obras, y esto puede hacer realidad una avenida costanera en donde podamos no solamente mirar al río, sino también utilizar los recursos que ellos nos permiten. Así que a través del consorcio CDD y Benito Roggio, instamos a seguir con la costanera norte como ya lo están haciendo. Y a continuación también referirnos con mucha alegría a otro proyecto que va a ser muy interesante para la ciudad capital, que es el Plan Maestro, en donde nosotros vamos a poder ver dentro de poco lo que actualmente es la zona en donde se encuentra la aduana. Estamos viendo ahí en imágenes también lo que es el puerto de la ciudad de Asunción y toda la influencia que ello va a llevar, las buenas obras para la ciudad capital. En la imagen estamos viendo las maquetas de lo que serán las oficinas de gobierno, que el gobierno ya dispone de aproximadamente 93 millones de dólares con un financiamiento del BID que va a permitir que ministerios como el de Obras Públicas o Comunicaciones, Secretaría de Tributación, Ministerio de Hacienda, Secretaría de la Vivienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores, más una sección del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, puedan confluir ahí. También hemos manifestado nuestra preocupación referente a tantos ministerios en tan corto espacio y que puedan albergar a la cantidad de autos. Creo yo de que eso ha quedado constancia en el ministerio, que hoy día está buscando las soluciones adecuadas para que este nuevo polo de desarrollo que va a tener la ciudad capital pueda ser llevado no solamente en zona edilicia como estamos viendo, sino también pueda ser llevado en zona sustentable. Todos estos proyectos ya están en camino, felicitamos y estamos a que sigan porque van a ser de verdadera utilidad. Asimismo también la terminal del Metrobús que estamos viendo en pantalla lo que va a ser, y yo creo que todos estos cambios probablemente los veremos en corto tiempo. Instamos también al Ministerio de Obras Públicas a continuar con el proyecto de Costanera Sur, una cuestión muy importante que va a venir a cerrar el anillo que cualquier ciudad capital necesita. Para, demos un ejemplo, el día de hoy, en donde prácticamente a través de los cortes de calles, la avenida Costanera fue el acceso vial para que nosotros podamos llegar hoy día y tener esta sesión. La mayoría de las calles de la ciudad de Asunción han estado cortadas hoy por, ya sabemos, las manifestaciones que se han realizado, y por ello, vuelvo a recalcar, la costanera centro, la costanera norte y la costanera sur forman el anillo que en cualquier ciudad capital se necesita para la libre circulación sin directamente entrar al tránsito capitalino. Así que instamos al ministerio no solamente a llevar adelante esto que ya mostré en pantalla que está en camino gracias a la colaboración de las firmas que han sido adjudicadas, sino también instar a que lleve adelante el proyecto de Costanera Sur. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Casco.
Paso, presidente. Paso.
Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente, honorable cámara. Quiero mencionar brevemente una preocupación que tiene que ver con la movilización de los compatriotas agricultores, pequeños productores que hace varios días están expresando su preocupación por las calles y alrededor del Congreso Nacional. Creo que es el momento oportuno para que el Estado encuentre una salida a esta situación. Y me preocupa porque uno escucha análisis muy simplistas sobre el asunto, que viniendo de repente de gente no especializada uno entiende, pero se supone que hay personas que tienen mayor preparación para analizar en su complejidad este problema, pero igual terminan haciendo análisis simplistas y llegan a conclusiones simplistas, que en definitiva no son soluciones para el problema. Un discurso simplista es el que dice, ¿cómo pio nosotros vamos a pagarle su cuenta a estos campesinos? Si ellos, ¿cómo pio todos nosotros vamos a cargar con su cuenta? Entonces, mañana yo ya no voy a pagar nomás ya y que me pague el Estado. Sin embargo, hay que entender que no se trata de cualquier persona, de una deuda privada, aislada, producto de un mal cálculo que hizo alguien que quiso hacer una inversión y se equivocó en su cálculo, alguien que intentó ganar dinero a través de un emprendimiento, por ejemplo, comercial, y el mercado no le ayudó, no fue suficientemente competitivo y por eso no pudo obtener la ganancia esperada y en consecuencia está quebrando. No es esa la situación de los campesinos agricultores. Estas son personas que no tienen otra alternativa que trabajar la tierra. Y trabajar la tierra en condiciones absolutamente desfavorables porque no han accedido ni a la tecnología, de famosa tecnología de punta, ni tiene acceso a un circuito financiero que haya estado pensado para la pequeña agricultura campesina. Esto tanto es así que nosotros, si bien algunos votamos en contra, pero el Parlamento ha convertido últimamente al Banco Nacional de Fomento en un banco privado más en cuanto a su funcionamiento, cuando en realidad el Banco Nacional de Fomento se pensó justamente para servir de soporte financiero a los agricultores, a los pequeños y medianos productores. Entonces, es un problema social. Los campesinos están en esta situación no porque sean haraganes, no porque hayan hecho un mal cálculo financiero, sino porque no tiene otra alternativa. Tiene que producir, tiene que trabajar en la agricultura, sin apoyo logístico, sin acceso a tecnología y sin apoyo financiero. Al sometérseles a un sistema absolutamente desfavorable, obviamente terminan sufriendo graves pérdidas. Y cuando hablamos de graves pérdidas, no estamos hablando de que dejaron de ahorrar, dejaron de acumular riqueza o dejaron de ganar dinero. Está en peligro su supervivencia, su sobrevivencia. Imagínense ustedes lo que va a significar que estas miles de familias, de repente, ante la desesperación, radicalicen su protesta, radicalicen sus manifestaciones. Eso indudablemente va a conducir a una explosión social y eso no le conviene absolutamente a nadie. Y finalmente, hay que mencionar también que si el Estado encuentra una salida, no sé, la condonación o alguna salida a este tema, en definitiva, el Estado, al asumir, al condonar, por ejemplo, o a asumir la responsabilidad del pago de estas deudas, en realidad va a usar otra vez dinero de la misma gente. Y esta gente, estos compatriotas, estos productores, al tener la posibilidad de seguir generando riqueza, de producir, van a pagar impuestos y en última instancia ellos nuevamente van a terminar pagando su propia deuda. En definitiva, lo único que están pidiendo es que se prorrogue los plazos, en la práctica, se prorrogue los plazos, se le dé tiempo de seguir produciendo, de lo contrario, esto, repito, puede terminar en una grave explosión social. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ricardo González.
Gracias, presidente. En la misma línea que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quería mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la problemática de la condonación o del subsidio que peticionan nuestros compatriotas campesinos, presidente. Y mi intervención tiene que ver un poco con tratar de hacer una comparación con algunos otros aspectos ligados a esta discusión. Esto tiene que ver con que en muchas otras ocasiones nosotros hemos recurrido al refinanciamiento, por ejemplo, de la deuda de otros productores agrícolas o de otro sector de la producción agrícola de este país. O sea que el tema de la solución de la problemática que se genera por las deudas impagas es de una naturaleza que nos compete absolutamente a todos y no representa ninguna particularidad, salvo por el hecho de que el sector más desfavorecido de la sociedad, que es la clase campesina, es la que está afectada en este momento por este problema, ¿verdad? Cuando que son tan o más integrantes de nuestro Estado, en su composición, ¿verdad?, por el Estado paraguayo, que merecen todo tipo de acciones que tiendan a que se les solucione este problema, presidente. ¿Acaso no hemos aprobado leyes que hacen al subsidio de grandes deudas que tienen que ver con azucareras, por ejemplo, y mucha gente no se rasgó las vestiduras en ese caso? ¿O cuántas veces hemos hablado del famoso subsidio que todo el sector sojero es responsable con el gasoil subsidiado, por ejemplo? Tampoco a nadie se le ha rasgado las vestiduras por ese tema. Acá mismo, ¿cuántos colegas han solicitado proyectos de ley que solicitan refinanciamientos y subsidios, presidente? Avanzando un poco más en el tema, ¿acaso, por ejemplo, no duerme en el baúl de los recuerdos toda la propuesta para implementar la reglamentación de la Ley de los Recursos Hídricos, que ya fue promulgada en el año 2007, hace 10 años que fue promulgada, y el único inconveniente conocido por todos es la implementación del famoso canon del agua, que finalmente significa que quienes usan este recurso, que es de todos, tengan que pagar un pequeño porcentaje por su uso y por razones exclusivamente de compromisos políticos con sectores más bien dominantes, no se lleva adelante. Yo, presidente, insto y reclamo al Poder Ejecutivo la rápida implementación del decreto reglamentario de la Ley de los Recursos Hídricos, que ya este Parlamento ha promulgado, ha sancionado y se ha promulgado en el año 2007. Otro tema que tiene que ver mucho con esto es el famoso impuesto inmobiliario. Haciendo algunas consideraciones muy así, muy tomadas al paso, tenemos que tierras que valen 80 millones de guaraníes la hectárea, por ejemplo las tierras de Alto Paraná, las tierras de Itapúa y las tierras de Canindeyú, pagan un impuesto que ronda los 3.000 guaraníes por hectárea, presidente. Esa es otra gran inequidad que existe. Alguna cosa tenemos que hacer para salvaguardar. Y cuestionamos duramente, sobre todo de los sectores ciudadanos, los líos que se generan con la manifestación campesina por un reclamo, pero de lejos justo, presidente. Y para terminar, quiero finalmente decir que hace falta la creación de un Ministerio de Desarrollo Rural, porque el actual Ministerio de Agricultura y Ganadería evidentemente no tiene ninguna ni capacidad ni voluntad para solucionar los problemas que afectan a la población campesina, que está básicamente asentada en los asentamientos y en las colonias campesinas. Antes de terminar, quiero decir, ¿acaso no tenemos un gran porcentaje del funcionariado público que es realmente subsidiado? Dejo esta pregunta latente. ¿O porque estas personas son de un determinado signo político, no tengan que ser objeto de algún tipo de reestructuración, justamente el tema del funcionariado público? O sea, el reclamo de los campesinos es absolutamente justo y es tiempo que el Estado se ocupe, que el gobierno se ocupe de esto, señor presidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputado. Pasamos a...